Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, porque son 257 los diputados en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, y aquí vos tenés tu espacio, porque este es el espacio de las pymes, en donde vos tenés voz y voto, pero no únicamente vos tenés voz y voto, vos tenés esa presencia, como si estuvieras en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, y como el 95% de los argentinos es pyme, todos somos pymes. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Banca, Banca 258, que es tu banca. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás por la 97.9 y lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También a través de Google Play podés bajar la aplicación, a través de Radio Cultura, Android, iPhone, y lo tenés en todos tus aparatos celulares. En estos momentos está haciendo una temperatura de 19 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Nos depara un martes maravilloso, un miércoles igual, máximas entre 22 y 23 grados, y el día jueves sí nos preparamos para la tarde-noche. Va a estar templado durante el día, pero la tarde-noche, fundamentalmente madrugada, lluvia, descenso, cambio de temperatura para el día viernes, mínima de 10, máxima de 16. Siendo las 13 horas y 7 minutos 10 segundos, ya empezamos con este, el momento en el cual él toma la banca, que es en representación tuya, en representación de las pymes. Empezamos en su banca, en tu banca, en nuestra banca, con mi co-conductor Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestra audiencia, y hoy quiero hablar especialmente, indiscutiblemente hay que hablar del ataque a Cristina Kirchner y la responsabilidad que tenemos los dirigentes, especialmente la responsabilidad que tenemos los dirigentes. Todos recordamos el jueves primero de septiembre, dejó de ser un día más, dejó de marcar el inicio del mes más bello del año, por lo menos para mí. Dicha fecha, a las 21:10 de la noche, será recordado de acá en más por las imágenes del arma apuntado y gatillada hacia la cabeza de la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta y principal dirigente política de nuestro país. Los empresarios pymes nacionales y sus dirigentes repudiamos el mismo jueves semejante acto, convencidos que fue un ataque directo a la democracia y a la convivencia social, y no solo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner o al peronismo en su conjunto. También nos planteamos que hubiera sucedido si una de esas balas salía. Madre mía, el país se transformaría en una hoguera donde el odio y la venganza pasarían a ocupar el centro de la escena, con tal desasosiego que al momento dejarían de existir el concepto de negocios, la cola en los bancos, los proyectos de futuro, la ilusión de un mañana, todo, para sumirnos en una guerra civil de todos contra todos. Experiencias terribles como la de Colombia en 1948, con el magnicidio del líder popular Jorge Gaitán, que desembocó en una guerra civil que aún tiene derivados, o la propia Argentina a partir de 1955, con la destitución del gobierno de Juan Domingo Perón y su secuela de proscripciones, recurrentes golpes militares y el gobierno y gobiernos antipopulares, desarticuladores de derechos democráticos y sociales, deberían servir a nuestra sociedad. Deberíamos tomar esta experiencia. No parece así, lamentablemente. Desde sectores influyentes, regresivos, se azuza la división y la persecución y se sigue jugando, lamentablemente, con fuego, compañera. Sí. Debemos asumir como dirigentes la responsabilidad que la hora exige. Como dirigente me asumo también a esa responsabilidad. No se puede aceptar ni por omisión que se siga expresando nuestra sociedad con agravios y violencia sin medir las consecuencias posteriores. No se debe seguir con las manifestaciones de muerte como fue la guillotina, las bolsas mortuorias, a riesgo de caer, como dice el cuento del alacrán y la rana. ¿Recordás?
Sí.
Está en nuestra naturaleza, decía el alacrán, y por lo tanto nos ahogamos todos.
Sí.
No somos ingenuos para soñar que la puja política se transforme en paz y amor y que hagamos el signo tipo hippie y que pensemos todos en forma similar, aceptando y resignadamente opiniones lejanas a nuestro sentir. Los dirigentes pymes estamos pidiendo razonabilidad, discusión abierta y transparente para lograr una síntesis constructiva y superadora y, sobre todo, una convivencia social imprescindible y elemental. La violencia engendra la violencia, el hambre engendra la violencia, la mentira engendra la violencia, la altanería, la opulencia engendra la violencia. Pero, ojo por ojo, nos quedamos todos ciegos. Paremos ahora, por favor.
Así es.
Pasó el jueves 1. El viernes 2, coincidentemente, el Día de la Industria, que íbamos a festejar el Día de la Industria, se puso en evidencia en manifestaciones callejeras en todo el país que una inmensa mayoría desea apostar a la vida, que no es ni más ni menos que bregar por una sociedad más justa, inclusiva y con futuro, contra los mensajeros y mercaderes mediáticos del resentimiento, odio y muerte. Centenares de miles de personas clamaron por una oportunidad para poner a todo el pueblo de la nación en riesgo de disolución. Ojalá sepamos aprovecharla. Ojalá sepamos aprovecharla, por favor. Las pymes nos comprometemos una vez más en una defensa irrestricta de la democracia y a sumar para con nuestro esfuerzo cotidiano indispensable en la producción y el trabajo para salir de esta profunda crisis que es política, económica y social. En lo económico, la crisis es percibida directamente por las enormes mayorías de las pymes, fundamentalmente con dos graves problemas. La restricción de dólares que el Banco Central hoy, por cierto, no tiene, y la inflación que hace invivible el día a día para la mayor parte de los argentinos. Ambos problemas nos pegan fuerte, pero de alguna manera el primero impulsa al segundo, ya que la falta de dólares que no se apruebe por parte del sistema integral de monitoreo de importaciones, lo que nosotros conocemos fácilmente como CIMI, o que aún aprobadas, el Banco Central de la República Argentina no brinde las divisas, nos impide tener acceso a materias primas básicas para mantener nuestras plantas en marcha. con el consiguiente perjuicio para la producción y el trabajo. Tenemos clara conciencia que entre los meses de junio y julio el déficit de la balanza comercial fue alto. Alcanzó 552 millones de dólares. Pero además sabemos que no podemos esperar grandes milagros en lo que queda del segundo semestre, con lo que es altamente improbable que las previsiones para el año en curso no se concreten. Suponíamos que este año iba a haber 10.000 millones de dólares de superávit comercial.
Sí.
No creo que se concrete. Lamentamos profundamente que no se hayan tomado las acciones correctivas necesarias en el momento que correspondía, cuando los saldos comerciales de 2020 y de 2021 eran importantes. Dejamos que se vayan por la canaleta de los préstamos del exterior al sector privado armado durante el gobierno anterior, las remesas de utilidades, compra de dólares por ahorro, fugas por todos los agujeros, pago de viajes al exterior o compras con tarjeta de crédito a liquidar con el dólar oficial. Además, debemos recalcar aquello que se fueron 1.800 millones de dólares pagados por importaciones que entraron vía acciones cautelares. Ay, 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 que incluyeron, imagínate esto, incluyeron artículos suntuarios,
sí,
o productos con posible oferta alternativa nacional, como fueron los 20 millones de toallas que se trajeron. Por supuesto que todos nos pusimos contentos con el crecimiento del país del año pasado. Creció 10,4%, o del 6,3% del primer semestre de este año. Pero ese crecimiento también hizo aumentar fuertemente las importaciones, no solo de materias primas, sino también de energía, que producto de la guerra Ucrania-Rusia aumentaron su precio estrepitosamente. El resultado de todas esas erogaciones descriptas, sin los controles necesarios ni las restricciones preventivas, a lo que se sumaron extensivas maniobras de subfacturación, triangulación de exportaciones, cuya investigación debe profundizarse, han hecho que la situación actual exija medidas de emergencia. Estas, de no manejarse con criterio racional de prioridad y mecanismos de aprobación y control transparentes, dinámicos y efectivos, con seguridad podrán derivar en un freno abrupto de la actividad económica, lo que traería aparejado un rápido ingreso a un proceso recesivo, que por cierto todos lo tememos, por cierto que estamos todos preocupados por esta realidad. Ya Marcelo Diamant, al explicar las estructuras productivas desequilibradas que sufre nuestro país, predijo aquello de los stop and go.
Sí.
Solo que ahora cada vez se convierten en más profundos y más difíciles de ser superados. Por eso las pymes entendemos necesario iniciar un profundo cambio en la matriz y que en esta diversificación eficiente productiva que incluya también una factible sustitución de importaciones por producción nacional. Eso serviría no solo para ahorrar dólares, sino para generar puestos genuinos de trabajo. Es imprescindible impulsar para ello el compra argentino, que sigue durmiendo lamentablemente en el Congreso el sueño de los justos, mientras que el sector productivo cada mes tiene menos actividad. De hecho, la explicación que nos brindara la semana pasada el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, vos te recordás,
sí,
acerca de un estudio realizado por la entidad en el cual se demuestra que se podría llegar a sustituir hasta el 35% de las importaciones si el país encara una política activa a favor de la producción y el trabajo en forma planificada y en conjunto, el sector público con el sector industrial, porque por supuesto que hay que planificarlo y con tiempo. Es claro que muchas cadenas de valor tienen saldo negativo hoy en dólares de su balanza comercial, pero la forma de revertir estos números es con decisión política y acompañamiento al sector PYME, no con mayor marginación y o destrucción de empresas que un proceso recesivo nos llevaría. Tenemos clara conciencia que cuanto más grande sea el déficit de la cuenta corriente, más se endeudará el país. Si se siguen extranjerizando las fuentes productivas, mayor será el ajuste recesivo que nos impondrá la restricción externa. En este sentido, vemos con profunda preocupación el ajuste que el Ministerio de Economía está produciendo sobre el gasto público. De hecho, anunció que se trata de unos 130 mil millones de pesos, pero la mitad de esta cifra corresponde a la Secretaría de Producción y afecta directamente al crecimiento PYME. De igual manera, nos produce escalofrío el ajuste sobre educación, salud, obras públicas y sobre vivienda, mientras que nada se habla sobre el impuesto a la renta inesperada de las empresas que siguen lucrando en base a los aumentos de precios indiscriminados, o de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con los dineros fugados, o de darle todo tipo de concesión a la patria sojera, como ocurrió esta semana, en detrimento, por supuesto, de los demás sectores del país. Porque indiscutiblemente, si le damos 200 mangos a los ojeros y por esos dólares recibe el país 140 pesos, ¿quién le está poniendo la diferencia? El sacrificio debemos hacerlo todos, empezando por aquellos que más tienen y que están en condiciones privilegiadas. El país espera respuestas. Su pueblo puede trabajar con entusiasmo y compromiso por ellas. Si el resultado no se lo terminan llevando los mismos de siempre, aquellos que alguna vez denominamos los cuatro vivos. Gracias.
Excelente, gracias por la palabra, gracias por estar aquí en esta tu PYME, en esta tu banca, en esta la banca de los argentinos y argentinas. Estamos hablando de la banca 258. Tomó la palabra el secretario de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Tuvo la palabra y también la vas a tener siempre vos, Raúl Utin.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Auspicia este programa, sí, ICO y DECO, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como ICO y DECO, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Y acá en Banca 258, auspicia ICO y DECO. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En Banca 258 se hace presente, se sienta aquí, porque todos somos pymes. Scalter, Scalter SRL. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y también lo podés escuchar a este programa en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Ya ha ascendido la temperatura a 20 grados en estos momentos. Si no, tenés la aplicación de Google Play y podés bajar Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Todos los aparatos celulares se hacen presentes y podés tener Radio Cultura. Raúl, te quiero preguntar, porque vos estuviste presente en la marcha, contame, ¿cómo fue la vivencia?
Ah, maravillosa. Maravillosa. Realmente, recordás que fue el Día de la Industria y nosotros estábamos por festejar el Día de la Industria, y esto fue una fiesta. Y esto fue una fiesta popular, donde la gente iba porque tenía ganas de participar y expresar su apoyo a la vicepresidenta de la Nación.
Bien. En este caso ya estamos en comunicación con él en estos momentos. He estado oyéndolo a mi productor Matías Luque, que ha estado en comunicación permanente también con Sofía, que le vamos a agradecer, su secretaria, un cariño muy grande. Él fue presidente de la Unión Industrial Argentina y como ministro de Producción de la República Argentina durante la presidencia de Eduardo Dualde entre 2001 y 2013. Fue diputado nacional por Buenos Aires entre 2013 y 2021. Recientemente se unió al equipo del ministro de Economía, Agricultura y Producción como secretario de Producción de la Nación Argentina. Estamos en comunicación con José Ignacio de Mendiguren. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ignacio?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Gracias por estar presente. Sabemos lo que es tu agenda, así que un orgullo que estés en este programa. Te dejo con la primera de las preguntas para Raúl Utín y muchas gracias por estar.
Bueno, ante todo, peligroso este hombre. Peligroso preguntando. Gracias, Raúl. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, nene? Un gusto poder tenerte en mi programa. Primero que nada, quiero saludarte y agradecerte, por supuesto, tu presencia. Vasco querido,
un gusto.
Vos sos un pyme más. Y como tal, te van las preguntas. Vos sabés que el principal problema que hoy tenemos es el problema de la falta de insumos por el problema de las importaciones. Lo hemos hablado inclusive personalmente y necesitamos darle alguna respuesta a muchos empresarios PYME que hoy viven en el medio de una incertidumbre terrible.
Bueno, muy bien, la verdad que sí. A ver, tenemos claro, uno de los problemas que estamos teniendo en este momento, que más nos preocupan, es eso, la falta de dólares, que faltan, no es que los tenemos y no los queremos prestar, ¿no? O dar. Así que esto es lo que nos está preocupando, desvelando. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de los dólares que existen, coordinar para darle el mejor uso posible y causar el menor daño posible. Pero tenemos claro que este problema está. También te puedo decir claro cuáles fueron los motivos, ¿no? Porque si bien por un lado tenemos el problema,
sí,
porque sabemos que el año pasado, a un crecimiento como tuvo la industria, el consumo de los dólares, la estructura productiva actual de la industria es deficitaria en dólares, casi 1-3. Bueno, al haber crecido al 10 y pico el año pasado, y a pesar que tuvimos un saldo de la balanza comercial extremadamente positivo, por primera vez en mucho tiempo, bueno, no nos alcanzó. Muchos, ante toda la presión devaluatoria que había, anticiparon importaciones, lo cual es legítimo.
Sí.
Otros, no tan legítimo, utilizaron la brecha para actos ilícitos, que estamos totalmente atrás de ellos. Después nos vino la crisis de la energía. ¿Quién podía pensar que de $8 el millón de BTU se te iba a 40 o a 50? Y esto se nos produjo todo junto. Bueno, a partir de acá, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos que la energía a partir de septiembre empieza a dejar de tener los gastos que tuvimos. Estamos otra vez atrás de un objetivo de 90, 93 mil millones de dólares de exportaciones este año, lo cual vamos detrás de una balanza comercial favorable de otros 12 y 14 mil millones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de toda esta crisis, los industriales argentinos, la industria argentina, los productores argentinos, estamos generando dólares. A diferencia de unos años anteriores, donde era crónico el saldo negativo de la balanza comercial, que fueron récord, con la diferencia que antes lo reemplazabas por endeudamiento y así quedamos los sectores productivos. La recuperación fue muy importante. ¿Qué es lo que esperamos concretamente?
Sí.
Que a partir de septiembre, y pudiendo mantener este nivel de actividad, empecemos a resolver, y si no podemos resolver todo, dar previsibilidad en cuáles son los tiempos en que vamos a poder resolverlo. Y ahí está trabajando mucho la Secretaría de Comercio junto con el Banco Central, que es una agenda casi diaria, ¿eh?, con los dólares que existen para poder distribuirlos. Y a todo esto, en forma paralela, que para nosotros es lo más importante desde que asumió Sergio Massa, era poder estabilizar las variables. Estábamos en una situación hace 3 semanas atrás muy difícil, insisto, por todo lo que te dije.
Sí.
Tenías toda una oposición y todo un montón de intereses que estaban forzando una devaluación abrupta, otros que pronosticaban el reperfilamiento, es decir, el no cumplimiento de nuestros compromisos en pesos, y en los que todos los días te anunciaban que la falta de dólares nos llevaba a un dólar de 350 o 400 pesos.
Mango, claro.
Sí. En ese escenario, para nosotros, la PYME, es imposible reconstruir un precio, un costo. Todo el mundo no podía cotizar, y el que cotizaba nos mataba para cubrirse. ¿Qué dijimos? Lo primero, estabilizar. Bueno, se hizo un canje voluntario de la deuda, que fue muy exitoso, 80 y pico% de aprobación. Es decir, alejamos el fantasma del no pago de la deuda en pesos. Sergio había anunciado un urgente refuerzo de reservas, para lo cual había que hacer un pedir al que las tenía, que es el sector agrícola en la Argentina. Bueno, se cerró este día para sumar un piso de 5 mil millones de dólares de reservas, recomponer con algunos, no solamente organismos internacionales, las líneas de crédito que estaban paradas, como fue el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento. Bueno, eso es el tema que está en la gira hoy afuera. Sí. Que nos permita tener un piso que no teníamos, de estabilidad. Ahora, ¿para qué? Que quede claro, no es que queremos estabilizar para tener en sí mismo el fin de la estabilidad. Estabilidad y en memoria, ¿viste? Los muertos no se empujan, nada, pero no hay vida. Nosotros tenemos claro que lo que queremos hacer es buscar esta estabilidad para, y eso me toca a mí, mantener un nivel de crecimiento alto.
Sí, sí. Déjame acotar algo, Vasco. Sí. Ahora entraron 1.000 millones de dólares de la soja, van a entrar a lo largo del mes de septiembre 5.000 millones de dólares de la soja. Sería absolutamente necesario, correcto, que esos dólares vayan a la pequeña y mediana empresa que necesita sus insumos fundamentalmente, y son poquitos dólares que hacen contra que cada una las fábricas se pare. No son grandes cifras, pero como importan poquito, ese poquito hace que una fábrica entera se pare. Tenemos que hacerlo con transparencia y con celeridad para que eso no ocurra y no se transforme esto en un problema social.
Así es, eso lo tenemos muy claro. Insisto, le decía el otro día a unos colegas, PYME nuestra, ¿no? Decía, miren, yo como PYME textil en Argentina, y en la crisis última que tuvimos con la pandemia, la verdad que asistí al rescate más importante que tenga memoria del sector público a nosotros, a las PYME, ¿no? Hasta nos pagaron los sueldos, nos dieron moratorias, y bueno, los resultados fueron positivos. Si pudimos crecer es porque hay 40.000 pymes vivas. De no haber existido, no teníamos ningún futuro, porque nada se construye sobre un cementerio de empresas. Entonces yo digo, porque a veces están, yo comprendo a nuestros colegas, están enojados, me llaman, no sabes, todas están con esta crisis que me angustio todas las mañanas, no poder resolvérsela. Lo único que les tengo a decir es, quedémonos tranquilos. Si en el peor de la crisis salimos con todas las medidas que hizo falta para que no nos caigamos, ¿a vos te parece que ahora, si no tuviéramos esta necesidad, nos van a soltar la mano? No, por eso tenemos que trabajar juntos. Coincido con vos, Raúl, que lo poco que va goteando le demos la mejor distribución posible. Eso estamos totalmente
equitativamente y partiendo siempre que primero los últimos.
Mirá, te digo las cosas que se hicieron. Ya tuvimos la cadena automotriz. Nosotros era, además, incorporamos que estuvieran en la cadena también el sector metalúrgico, que son los autopartes, y el compromiso de la cadena fue que las grandes empresas, las terminales, que tienen la posibilidad de financiarse afuera, seguro, dejen sus cupos para financiar a la cadena de valor, y segundo, que nos garanticen de acá a fin de año un superávit de $400 millones a una cadena que históricamente fue altamente deficitaria.
Sí, señor.
Así que eso lo tenemos que hacer, insisto, porque si no, y se nos para y se nos cae el nivel de actividad, Raúl, ya lo hemos charlado mil veces, la única solución estructural que vos tenés para terminar con los planes sociales, para terminar con la pobreza, para terminar con esta Argentina que cada 4 años entra al default por la especulación financiera, es creciendo. Por eso que no vamos a resignar nada en pos del crecimiento económico.
José Ignacio, te quiero hacer una pregunta. Como hay un dólar soja, ¿por qué no hay un dólar pyme que también lo necesitan?
Muy buena tu pregunta, porque esto te imaginas que a cada lugar donde voy, al que le va bien no te dice nada y al que le va mal te reputea. Bueno, ¿por qué se eligió el tema soja? Primero, porque era un sector que tenía 30% de retención. Las economías regionales que ayer me lo están pidiendo no tenían retenciones, de ahí no podíamos recaudar mucho. Si, primero, empecemos por el principio. Sí. Si nosotros no reforzábamos reserva, todo ese escenario que teníamos hace 3 semanas atrás, y con toda la campaña devaluadora, con toda la campaña desestabilizadora que teníamos, nos iba a costar poder estabilizar. Entonces, se eligió un sector donde hay empresas, muchas extranjeras, que puedan adelantar una cifra que le sea significativa a la macro, por eso como piso son 5.000, pero esperemos que sean más, y lo hicimos en forma temporal, no para siempre. Pero además la soja también, de todo lo que tiene el sector agropecuario, es la que menor te impacta en la canasta básica alimentaria, porque la gran cantidad de la soja se exporta.
Sí, no se usa internamente.
Claro, esto fue porque en la emergencia, cuando vos decís, ¿dónde está el salvavidas de hoy, no?
Sí.
Bueno, este era el sector que les podíamos pedir ese esfuerzo, porque además no es que son buenas personas, lo van a recuperar, no te quepa duda. Las cerealeras en la Argentina, ellos tienen un horizonte de exportaciones,
obviamente,
de la historia, que saben que estos millones de dólares que están poniendo, a la larga, son los que van a comercializar. Pero sí nos preocupamos en que esta vez llegue al productor. Por eso hicimos un sistema muy simple, que el productor entre, vea el precio de pizarra, cierre su operación en eso, y además una cuenta en un banco, porque si lo que le sobra, para que se anime a vender mucho y sean muchos los dólares que tenemos, ¿no?, lo ponga en una cuenta donde pueda ajustar por dólar link, uno de esos, para que pueda la plata, en vez de tenerla nosotros abajo de un silo que no le genera al país otra cosa, esté en las reservas. Pero también se estableció de que ese mayor ingreso que va a tener el Estado, porque no es lo mismo una retención del 33 sobre 200 que sobre 140.
Sí.
Entonces, con eso se va ya hasta el fondo para promover las economías regionales, ¿no? Donde yo, como industria, porque esto era campo, estoy peleando para que llevarnos un pedazo que nos corresponde porque el tema es la agroindustria, no solamente
claro.
el agro.
Exactamente.
Ya hay 14.000 millones que se están adelantando, y una parte importante que vamos a ver en cuánto termina esta mayor recaudación, el ANSES, una vez que tenga el monto, va a determinar cómo eso se inyecta la demanda a través de poder terminar con la pérdida del poder adquisitivo.
José Ignacio, ¿y no estaría bueno también implementar un dólar link para las pymes?
Yo creo que ¿en qué estamos ahora en el corto plazo? Acá había dos caminos. El que algunos por desestabilizar, otros por intereses personales y otros porque lo creen en buena fe, se quería una devaluación brusca. ¿Qué es lo que estableció el gobierno? Primero, que nuestro tipo de cambio, si bien no es excelente, porque con la inflación y la no ajuste de los últimos años nos quedó retrasado, en la línea histórica no es el peor que tenemos. Lo que sí era una locura, el otro dólar a 3.50. Entonces, lo que se dijo es, vamos a hacer lo imposible para bajar el techo y no subir bruscamente el piso. ¿Por qué? Porque ya, si no, pregúntenle a Prat Guy. Vos devaluás, decís que no se traslada precio, se trasladó. Y vos le decís que si el gobierno lo que quiere es estabilizar, preservando el poder adquisitivo del salario, que esto es una prioridad, fíjate que con una devaluación brusca licuás todo el esfuerzo que se está haciendo para que se recupere el poder adquisitivo. Entonces, nuestro primer objetivo hoy, que lo estamos haciendo como haya lugar, es bajar el techo, desinflar expectativas, que muchos que tomaron precios a 3.50 al dólar, hoy sí. reacomodemos.
Sí, pero tengo que interrumpir un segundo, José Ignacio.
¿Cómo no?
Sabés que es cierto lo que vos decís, los precios de las materias primas básicas están bajando. No sé si vos sabés. Por ejemplo, el precio de los plásticos, de las materias primas básicas para los plásticos, se están bajando. Sin embargo, los precios en la cadena de valor no bajan para nada. Al contrario, suben.
Exacto.
Es verdad. Sí, señor. Y después se pusieron la crema que pusieron para cubrirse. Exacto. Y ahora que le despejaste el sector, te mantienen la crema.
Por supuesto.
Eso. Así es.
Y esto es una bronca, te soy franco, yo como empresario que tengo con mis colegas, porque todos sabemos lo que nos asistió la sociedad, no el gobierno, en el momento de crisis, ¿no? Bueno, hoy es hora de devolver, ¿no es cierto? De estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que bajar las expectativas inflacionarias. ¿Por qué? Porque sabemos que la inflación tiene de estructural, en eso estamos trabajando.
Es gravísimo el problema.
Tiene de expectativas. Entonces, si vos querés proyectar hacia el futuro la inflación pasada, le estás tirando nafta al incendio. Entonces, tenemos que hacer un puente de plata hasta que rindan las medidas como esta, que el dólar de 3.50 lo estamos teniendo, no sé, estará hoy 2.80, que podamos
2.70.
Desinflar esa expectativa.
2.70.
Porque queremos promover la inversión, no enfriar la economía.
José Ignacio, te quiero hacer una pregunta también, vinculado a las medidas económicas del viceministro Rubinstein. ¿Te parece, José Ignacio, que el ajuste que es necesario? La verdad que en un determinado momento a veces es necesario y hay que hacerlo. ¿Era para el ámbito, por ejemplo, educación, salud, vivienda, obras públicas, discapacidad? ¿No habría que haberlo ubicado en otro ámbito?
Sí, yo te digo, yo, bueno, me digas a mí que fue el que más me pegaron.
Con sí, señor.
Decía, Sergio, me mataste, le dije, tengo que pensar por vos.
73.000 millones.
Entonces, correme a mí, pero no me pegué lo que me estás pegando. Pero, sí, yo no vi, porque la verdad me ocupé del mío, y le estoy tratando de defender, que tiene que ver con la tasa de interés. Si algo no fue bien en estos años, fue que tuvimos una tasa de interés claramente, si quieres, negativa. ¿Por qué? Porque necesitamos que la inversión estuviera y que el nivel de actividad se mantenga. Entonces, hoy lo que yo estoy peleando todos los días es que, bueno, este tema que el fondo, el Banco Central dice, tenemos que elevar las tasas a algo acorde con la inflación, no nos impacte en
claro,
el sector productivo.
Claro.
Así que esa es mi pelea día a día. creo que...
Porque aumenta la tasa de interés, José Ignacio. ¿Y quién te va a poder sacar un crédito?
Por eso. Entonces, esta pelea la vas a ver en estos días, en todas las líneas nuestras de crédito a las productivas, que la estamos dando para que los mantengamos en índices muy razonables, como hicimos hasta ahora.
Bien.
No tenés que pensar de ninguna manera que estamos hablando de tasas negativas, porque nosotros no usamos la plata para salir a pasear por la calle Santa Fe, la usamos para ponerle máquinas, para generar trabajo, para generar producción y para generar bienes que el país necesita. Entonces, es altamente positiva la plata que utilizamos.
Raúl, si algo sé es hacer números, y cuando yo en el banco prestaba con inflación del 60 al 25, al 26, los números los sé hacer, pero sé que estoy invirtiendo, sé que esa persona que yo le estoy prestando me está comprando una máquina que va a facturar, que va a generar, me va a mantener un empleo. Es decir, para mí, yo la tasa de ese nivel la veo como inversión.
Por supuesto que es así.
Y así la peleé y así demostré cómo vuelve en forma rápida al circuito virtuoso de la economía. Así que quédate tranquilo, que sé lo que es pelear por una tasa que siga promoviendo la inversión y el empleo.
Bien, ¿viste por casualidad, tuviste la oportunidad de ver el tema de generar comercio en pesos entre los países limítrofes?
Sí, sobre todo tenemos con Brasil, lo estábamos viendo. Sí, vamos, te digo, hoy nos hemos concentrado en lo que viste por etapas, que es estabilizar las variables, que la tasa no nos suba, que no se nos caiga a nivel de actividad. Ahora creo que también en el tema de licencias vamos a extender, el tema de licencias automáticas, a licencias no automáticas, muchas rubros que nos sacaron los dólares en el pasado, y hoy no estamos para, yo decía el otro día, yo llegaba de viaje y no estoy para financiar el whisky y los perfumes en el shopping
en el
free shop con el ahora 12.
Exacto.
¿No? Bueno, hemos cometido esos errores y bueno, hoy estamos enfocados a que no se nos caiga a nivel de actividad.
Bien,
yo estoy otra vez en el mismo despacho, en el mismo ministerio, vos me conocés. Me gustaría que un día me convoquen para una fiesta, no siempre.
Te vamos a convocar, el 8 de septiembre festejamos el Día de la Industria en San Martín, que es la capital nacional de las pymes, y por ahí, supuesto que estás convocado.
Ahí nos encontrábamos seguido,
José Ignacio.
Que en cada esquina me hacía chocar, me acuerdo, estaba loco como una cabra.
José Ignacio, te quiero hacer solo la última de las preguntas. Has estado mucho en la banca, pero ahora estás en esta, la banca que te proponemos nosotros, la 258. La 258, que es la banca de las pymes. Estás allí. ¿Qué le dirías a en este caso, la presidenta Cecilia Moró?
A la presidenta de la Cámara.
Exacto.
Pero que le digo, todos los días le digo, nos vemos, nos hablamos, me aprieta, me putea, porque nos conocemos mucho, la quiero mucho, le tocó un momento difícil, porque no es fácil reemplazar a Sergio, y en una cámara que está tan atomizada, con tanto nivel de agresión y poca colaboración, creo la petiza mucha fuerza, la verdad que, y aparte la primer mujer presidenta de la Cámara de Diputados.
Exacto.
¿Qué te parece que le puedo decir? Darle un abrazo enorme y darle mucha fuerza, porque lo que tiene por delante es realmente importantísimo para este momento puntual de la Argentina.
Bien. Nos vemos el jueves 8, Ignacio, no te olvides.
Muy bien.
Gracias, José Ignacio, un cariño abrazo muy grande. Abrazo inmenso y gracias por tu tiempo.
Un
gracias.
Beso y gracias.
Él fue presidente de la Unión Industrial Argentina y como ministro de Producción de la República Argentina durante la presidencia de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2013. Fue diputado nacional por Buenos Aires entre 2013 y 2021. Recientemente se unió al equipo del ministro de Economía, Agricultura y Producción como secretario de Producción de la Nación Argentina. Estuvimos en comunicación con José Ignacio de Mendiguren.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, Scalter SRL. Y ahora continuamos con él. Él es de Luján, economista y docente. Es vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno. Estamos en comunicación con tocayo Alejandro Roba. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Banca 258, que a partir de ahora es tu banca.
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
Bien, un placer tenerte. Empieza con las preguntas, Raúl, y continuamos con esta hermosa mesa. Gracias por estar.
Dale. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar estar en el programa. Para nosotros es muy importante porque tu condición didáctica nos puede ayudar mucho en pensar el segundo semestre de la Argentina. Y ahí va fundamentalmente mi pregunta. ¿Cómo hacemos para no caer en un proceso recesivo?
Mirá, recién escuchaba lo que decía el Vasco y lo veo, digamos, no solamente que veo que lo que empezó a trazar Sergio Massa se está cumpliendo. Creo que es un anuncio importante lo que pasó el día domingo con esta posibilidad cierta de poder adelantar exportaciones o liquidaciones de exportaciones para este mes de septiembre. Mira, nosotros creemos desde acá, digamos, yo hablo por mí, pero también como economista de la Universidad Nacional de Moreno, que el segundo semestre indefectiblemente va a ser, en términos de crecimiento económico, va a ser menor que el que tuvimos, este 6% que tuvimos en el primer semestre. Pero no es por algo que el gobierno quiera hacer, sino que no le va a quedar otra que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una encerrona. El ajuste más temido, más allá de que uno pueda hacer en forma, digamos, en forma de sintonía fina, redistribuyendo, como está haciendo el Ministerio de Economía, partidas que impacten lo menor posible sobre el balance de pagos, sí. Eso es una fórmula. Ahora, si nosotros seguimos creciendo a una tasa tan alta que está incentivando a las importaciones por arriba del 30-35%, lo que va a pasar es que el ya casi estrujamiento completo de las reservas del Banco Central va a seguir tensionando, y eso va a provocar seguramente una corrida importante sobre el tipo de cambio. Con lo cual hay dos cosas para hacer: una, conseguir dólares, cosa que se está haciendo, y al mismo tiempo ver qué partidas de las importaciones hay que restringir y a cuál priorizar. Y por el otro lado, la economía seguramente no va a crecer al 6% en el segundo semestre. ¿Es una cosa buena? No es bueno que la economía crezca menos en el segundo semestre, pero es la única forma que vemos nosotros de poder estirar, digamos, o tirar para adelante lo que nosotros llamamos la restricción externa, es la falta de dólares, que es la verdadera causa de las crisis cíclicas que tiene la Argentina.
Alejandro, ¿cuáles serían para vos las principales medidas a tomar ahora, en esta situación y con esta foto que estamos teniendo vinculado al mundo PYME?
Mira, primero hay un tema que siempre, siempre es controversial. Es el tema de la tasa de interés. Yo creo que la tasa de interés debe seguir siendo positiva, en términos de que es una fórmula de desincentivar la dolarización de las carteras, de los ahorros de los argentinos. Por el otro lado, por supuesto que el gobierno tiene que interceder entre la tasa activa y la pasiva, subsidiando tasas de interés para recuperar producción, que algo que viene haciendo ya desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Pero no podemos hoy tener tasas de interés por abajo de la inflación, porque eso alienta la dolarización de los ahorros. Entonces, el objetivo principal del gobierno es ahorrar los dólares que pueda y conseguir, como están haciendo en estas negociaciones con sectores específicos, para recuperar. Ese es el tema principal, es la guerra, digamos, o la madre de todas las batallas, conseguir que las reservas del Banco Central comiencen a crecer, porque es la forma de mantener el tipo de cambio y evitar la devaluación, que es el ajuste que todos sabemos que una devaluación abrupta del tipo de cambio lo que provoca es caída de los salarios reales, y eso lleva indefectiblemente a una recesión. Pues lo que vemos no es una recesión, sino creo un segundo semestre con un, o por lo menos a partir de agosto, con un crecimiento menor al que hemos experimentado en el primer semestre.
No, está claro que las pymes se vienen quejando agriamente por la caída que estamos teniendo en la facturación, en las ventas, y cómo vemos el futuro amargamente, ¿no?
Ahora, si aumenta la tasa de interés, Alejandro, cada vez va a ser más difícil tomar un crédito. Aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación. Aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. Estamos repitiendo como el día de la marmota.
No, la secuencia de causalidad para mí es al revés. Si vos tenés la tasa de interés, es que lo que está pasando, ¿no? Que si vos tenés una tasa de interés que no alienta el ahorro en pesos, lo que vas a tener es que todo ese ahorro te va a ir a dólares. La forma que ha hecho, bueno, lo ha hecho el gobierno hasta ahora y lo debe seguir haciendo, es que las tasas de interés para los créditos productivos tienen que ser subsidiadas por el Estado, digamos, como están siendo la mayoría de estos préstamos, por ejemplo, el programa que sacó el Banco Provincia. Ahora, tasa de interés negativa en una situación de estrés de reserva es una invitación a la devaluación. Eso creo que el gobierno lo entendió, y el Banco Central también subió las tasas el otro mes, que creo que impide de alguna forma la dolarización extrema de los ahorros, algo que tenemos que evitar. Entonces, sí. Uno puede hoy la tasa de interés tiene que ser utilizada justamente para evitar la inflación. ¿Cómo es este mecanismo? Si yo dejo tasa de interés negativa, con lo cual todo el mundo que pueda tener ahorros, por más chico que sea, se va a ir al dólar, eso alienta o es el estrés de las reservas, eso puede llegar a una devaluación, que el mercado le tuerza el brazo al Banco Central, y ahí sí podemos llegar a una inflación que supere, digamos, los actuales índices, que son demasiado altos para la vida de todos los argentinos y las argentinas.
¿No crees que sería conveniente evitar este famoso $200 de ahorro que tenemos mes a mes y que se nos están yendo arriba de $900 millones en ese tipo de gasto?
¿Vos decís el dólar ahorro?
Claro, sí, $200 dólares por mes.
Sí, sí. Bueno, yo creo que tiene que haber... que
¿se tiene puede que haber cortar?
Mira, no estoy en el Banco Central, pero yo supongo que si no hacen esto es porque están buscando recuperar por algún lado esos dólares y están pensando que achicar esa, digamos, dejar de tener la posibilidad de esos $200 por mes puede ser peor en términos de poder alentar una corrida o que el mercado vuelva a pensar que estamos a la víspera de una devaluación. Digamos, si me decís fríamente, yo creo que hoy no tiene ningún sentido mantener la compra de esos $200. Como te digo, que eso se puede destinar a la importación de productos para que algunos sectores estratégicos no dejen de producir.
Ahora, yo voy a tratar de ser un poco abogada del diablo, tocayo. Alejandro, uh-huh. Te hago una pregunta. ¿No se debería tocar, o tocar como quieran, el tema de los $200 para dólar ahorro? Pero, sin embargo, a las grandes empresas exportadoras se le colocan $200, el dólar soja. Yo sé que lo que se necesita es poder tener dólares y demás. Pero si pensamos en eso, suena muy injusto, porque $200 tienen las grandes empresas, ¿por qué no le colocan a $200? Que ahí hay una devaluación encubierta también, porque si está en 140 uh-huh. y está en 200, hay una devaluación encubierta. ¿Por qué no le ponen en 200 a las pymes? ¿Por qué no tienen dólar link todos?
Bueno, eso que decís tenés razón, en el sentido de que muchas veces hay injusticia en cuanto a las medidas, pero creo que el gobierno no le queda otra que seducir, lo voy a decir de esa forma, a los sectores que hoy tienen los dólares guardados para evitar el mal mayor de la devaluación. Es cierto que no todos tienen la misma posibilidad de tener un tipo de cambio de $200, no todos, digamos, pero hoy ese es el sector que tiene los dólares guardados y los necesitamos. Vos me decís, ¿es injusto? Es injusto. Vos decís, ¿es imprescindible hacer eso? Es imprescindible hacer eso y conseguir de algún otro sector también que pudiera pasar lo mismo. Ya dijo el ministro Massa que los sectores de la minería no estaban pidiendo esa mejora de tipo de cambio, sino que estaban pidiendo otros incentivos en cuanto a importaciones, que ahí ya veo más difícil. Pero si vos me preguntás, yo apunto todo lo que sea gastos en pesos a sostener la posibilidad de ingreso de dólares. Digo, acá el problema del varios de los problemas del gobierno anterior, que fue básicamente confundir que es lo mismo tomar deuda en peso y en dólares, y hoy estamos con un problema donde no podemos superar el endeudamiento externo, básicamente por eso, porque nos endeudamos a un dólar de entre 10 y 20, 25 pesos y terminamos hoy con un dólar a más de 200 pesos.
Entonces, Alejandro, se nos fue el programa, pero te quiero hacer una última pregunta que se la hice también a José Ignacio de Mendiguren. Es necesario ajustar, claramente. Ahora, ¿el ajuste es necesario hacerlo en educación, salud, obras públicas, viviendas y discapacidad? ¿No hay otros lugares para ajustar?
No, básicamente yo creo que lo que hay que ajustar en los lugares donde a vos te impida la importación de dólares, digo, no tiene ningún sentido ajustar en los sectores más vulnerables, que seguramente no van a comprar, digamos, no van a consumir bienes durables con alto componente importado. Respecto a dónde se está haciendo el ajuste, digamos, hay como una percepción de que se está haciendo en los sectores que tienen que ver con la educación y la salud. Nosotros acá en la universidad, te aseguro que no, por lo menos no lo estamos viendo. Y algo también que explicaba más al día domingo, no quiero ser este vocero del ministro, pero que en muchos casos pasa, por ejemplo, con el plan Conectar Igualdad, que eran licitaciones que recién van a caer el año que viene y que hoy están trabajando, digamos, y hoy tienen fondos en pesos, es algunas jurisdicciones que las van a gastar recién el año que viene, digo.
Está. Yo tenía que mostrar que está haciendo los deberes para la reunión que tiene en este momento en el Fondo Monetario Internacional.
Mira, eso por supuesto, nosotros tenemos una espada de Damocles, que es el acuerdo con el fondo, perdón, la deuda con el fondo, el acuerdo con el fondo, y por supuesto que eso está trabajando sobre la vida de todos los argentinos. Ahora, también es cierto que el estrés financiero que tenemos por falta de reservas hacen que hay que ser muy, muy activo y muy, muy creativo para cómo hacer para conseguir que las reservas no caigan y aún aumenten y que el nivel de actividad caiga lo menor posible. Para eso tenés que apuntar a los sectores que insumen la menor cantidad de divisas para poder seguir creciendo. Te diría, a tasas menores, que es lo que va a pasar, pero sosteniendo el nivel de empleo, como cosa que está pasando, ¿no? Bien. Estamos todavía con nivel de empleo importantísimo.
Alejandro, ha sido un lujazo tenerte realmente, y felicitaciones por el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional de Moreno. Felicitaciones porque es un emblema para la provincia de Buenos Aires y es un emblema para nuestra nación y para nuestro país. Así que un cariño muy grande a toda la Universidad Nacional de Moreno. Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias para ustedes y gracias por la invitación.
Abrazo inmenso, gracias a vos.
Chao, un gusto, gracias por darnos el tiempo y invitarme a la universidad cuando quieras,
Así vamos.
Nos vamos a presentar el último informe, te vamos a invitar.
Eso.
Gracias, Alejandro. Él es de Luján, economista y docente, es vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno. Estuvimos con Alejandro Roba. Un gran realmente programa, un lujazo el que hemos tenido en el día de hoy, y nos despedimos, mi querido Raúl, hasta mañana, que ya te digo que tenemos otro programazo mañana de 13 a 14 en Banca
258.
Chao, gracias.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.